volar de gusto, como el camote horneado con ajo y especias, o el plátano con mermelada de jitomate, queso manchego y tocino. Además, podrás probar una exquisita pizza hecha con masa de camote y hasta una refrescante y sabrosa agua de horchata, también de camote, ¿cómo no? A ellos los encuentras en Avenida Colonia del Valle 618, de lunes a domingo, de 2 de la tarde a 12 de la noche. Y así vas a poder probar algo más que un simple camote con miel, pero con un maestro camotero. Yo me llamo Luis Aranda y en las redes me encuentran como @soyluisaranda. Disfruten mucho su Semana Santa W.
En W, Semana de Pausa.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
En Soriana, el segundo al 50% en todas las galletas Emperador, Chokis o Marías Gamesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire. Yo tengo un asunto muy particular. Sí, me afectan mucho los vuelos. Pues no hace falta vernos, porque nos identificamos mucho. Y sí voy a ir a Colombia y voy a ir a Brasil.
Pues lo que buscamos es una campaña de no discriminación. En Baja California Sur tienen una campaña que se llama Párale a la Violencia.
Cabaretito, el cual fue mencionado en medios de comunicación en estos últimos días debido a la violencia que generó personal de este establecimiento mercantil a gente de la comunidad LGBT.
Así las cosas.
Muy buenos días, iniciando ya esta tercera hora de Así las cosas. Soy Yvette Parga Ávila, a nombre de Gaby Barkentin y de Javi Risco, que ya estarán con nosotros la próxima semana. Tomaron un merecido descanso de Semana Santa, pero regresan con pila súper recargada para estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que siguen esta transmisión, al equipo que me acompaña el día de hoy aquí en cabina, también en redacción y todo el gran equipo que conforma W Radio para llevarles la información más destacada ocurrida en las últimas horas. Estamos en @silascosasw, @WRadioMéxico, @IvetteParga para que nos envíen sus mensajes y también para que estén atentos a nuestros contenidos en wradio.com.mx, la señal totalmente en vivo y la información destacada, notas, podcast, ahí pueden ustedes volver a escuchar los programas, los contenidos de W Radio, nos escuchan además en la aplicación que no conoce fronteras. Y por supuesto en el 96.9 de FM, en el 900 de AM y en donde quiera que llegue la señal, en cualquier frecuencia que llegue la señal de W Radio en el país. También nos pueden llamar al 55 51 66 8900 807 18 14 14, que por cierto ya nos llegan aquí, nos pasan algunas llamadas que ustedes tuvieron, se tomaron la molestia de hablarle, de comunicarse a estos teléfonos y de conversar con Eli para que tomara sus mensajes. Emanuel Ríos aquí escuchándolos desde Orizaba, Veracruz, escuchándolos Leí mal, perdón. Aquí escuchándolos desde Orizaba, Veracruz, y echándonos un cafecito. Ah, muy bien, ustedes muy bien, qué rico, ya se antojó, hasta acá llegó el olor, ese café riquísimo veracruzano. Muchas gracias por su llamada. Eloísa Zamudio, saludos, Ivette, escuchándolos también a todo el equipo desde Aguascalientes, ¿eh? Para que vean que a toda la República Mexicana llega este programa. Ana Maribel también nos escribe, bendito sea Dios que no hay mañaneras. Bueno, pues sí, pero esa es la buena, que hoy y mañana no hay, pero regrese el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus mañaneras, no se crea también. Nuestra querida Rocío Jardines está contenta porque hoy y mañana generalmente pues ella es nuestra compañera que le toca cubrir la fuente, como decimos, en las conferencias matutinas, y todos pues estamos dando seguimiento, atentos de cualquier declaración o anuncio que se haga desde Palacio Nacional. También mis compañeros reporteros, Octavio García, Jaime Obrajero, Evangelina Hernández, Vero Méndez, Sandra Tapia, en fin, a todos los que les ha tocado cubrir la conferencia matutina, sabemos de qué hablamos. Pero de verdad, muchísimas gracias por sus llamadas, atentos a sus mensajes y a todo lo que nos dicen. Ha sido una mañana de mucha información también. Ya al finalizar el bloque anterior, nos enlazábamos con mi compañera Blanca Mireles desde Guanajuato, en donde lamentablemente tenemos que reportar hechos de violencia que ocurrieron en plena Semana Santa en carretera de Matehuala, San Luis Potosí. Como comentábamos, hubo confusión desde la tarde noche de ayer acerca de lo que había ocurrido exactamente. Se hablaba de que era un solo caso de la desaparición de 23 turistas. Después se dio a conocer que ya habían sido localizados, pero ahora con el paso de las horas y con las informaciones que van saliendo poco a poco, sabemos que se trata de dos hechos distintos. Sin embargo, tienen en común, estas personas han desaparecido en Matehuala, San Luis Potosí. Primero un grupo de 16 turistas que viajaban en una camioneta que fueron asaltados, ellos originarios del Estado de México, pero que afortunadamente fueron localizados. Estas son 16 personas originarias del Estado de México, nos decía nuestra compañera Blanca Mireles, pero las personas originarias de Guanajuato, que serían estas 23 personas que también viajaban en camionetas de servicios turísticos por esta carretera y que se dirigían hacia Saltillo, no han sido localizadas. De hecho, las autoridades de San Luis Potosí y de Guanajuato ya trabajan en conjunto para su localización. El estado de Guanajuato anunciaba que puso a disposición 2 helicópteros para que sean buscados con alta tecnología y saber de ellos. Incluso se hablaba de que se estaba pidiendo rescate, pero como les digo, ha sido confusa las declaraciones entre las autoridades. Estaremos atentos a lo que ocurra y, por supuesto, esperando que estas personas aparezcan y aparezcan con bien. Ojalá que en los próximos minutos se dé más información a través de redes sociales, algún comunicado o una conferencia de prensa para que tengamos más claridad sobre lo que está ocurriendo. Eso en el ámbito nacional. Hablábamos con Roberto Aguilar y también con mi compañera Rocío Jardines acerca de los acuerdos para combatir la inflación que se llegaron el día de ayer en una cumbre virtual encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y 10 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, justamente para combatir la inflación, algunos planes antiinflacionarios, y que tendrán una nueva reunión el 6 y el 7 de mayo en Cancún. Hablamos de Donald Trump, sí, porque no soltamos todo lo que ha surgido acerca de esta figura tan mediática y que protagonizó un hecho histórico en Estados Unidos esta semana al acudir a una corte en Manhattan para entregarse y que le leyeran 34 cargos penales en su contra. Giselle Pérez Blas, estratega de comunicación política electoral, analizó los efectos que tendría este juicio, lo que se ve en el panorama de la campaña presidencial en Estados Unidos y cómo Donald Trump podría, aún con toda esta carga, escándalo y con todos estos cargos que se le imputan, seguir en sus aspiraciones políticas para llegar nuevamente a la Casa Blanca. Nos enlazamos también hasta Francia con Florencia Ángeles, nuestra corresponsal. Nos hablaba que hoy nuevamente hay una jornada de protesta nacional en contra de la reforma a las pensiones que ha puesto en jaque al gobierno de Emmanuel Macron y también de una peculiar decisión que se tomó en París y que dio la vuelta al mundo al convertirse en la única capital europea que prohibirá los patines electrónicos de alquiler, patines eléctricos de alquiler o también conocidos como scooters. Ya nos daba todo el contexto acerca de lo que allá ocurría. También tuvimos los deportes con Iván López y hablándonos de este triunfo indiscutible del Real Madrid sobre el Barcelona ayer en la Copa del Rey para pasar a la final con el Osasuna. Así hemos ido esta mañana, además de comentarles de otros temas internacionales. Pero vamos también a abordar un asunto que está preocupando tanto a Latinoamérica como a otras partes del mundo y que aquí también hemos abordado en este espacio en Así las Cosas, que tiene que ver con la gripe aviar. ¿Y por qué nos está preocupando? Bueno, por el aumento de casos de este tema, de esta enfermedad, pero también acerca de las informaciones que han llegado que se estarían presentando últimamente casos contagios de gripe aviar a los humanos. Y por eso me da mucho gusto saludar en la línea al doctor Alejandro Macías, infectólogo. Ustedes lo conocen muy bien y le agradezco, doctor, que nos tome la llamada en este jueves santo en Así las Cosas.
Sí, me da gusto con su auditorio. Buenos días.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para poner en contexto a todos los radioescuchas, ¿cómo podemos definir qué es esta gripe aviar de la que tanto se ha hablado y más en los últimos días que ha estado cobrando fuerza este tema?
Sí, preocupa por dos cosas principalmente esta gripe o influenza aviar. Es una influenza que no es nueva, nació desde finales del siglo pasado, pero ha ido adquiriendo capacidad de transmitirse a prácticamente todo el mundo a través de las aves migratorias. A las aves migratorias no les hace nada, pero las aves migratorias, a través de sus excrementos sobre todo, la han llevado a las aves locales de, primero, en las décadas anteriores, de Asia y de África, y luego de allí se contagia a las aves de corral, donde producen enorme mortalidad. Ya llegó de esa manera a Europa y América, prácticamente desde el norte, desde Canadá, Estados Unidos. A las aves migratorias ya llegaron con este virus hasta Sudamérica, Chile, Perú, Argentina. Entonces, la implicación primero es económica, que pueda afectar a las aves de corral y países productores de huevo y de pollo, como México, que es de los principales productores del mundo, pueden sufrir. De hecho, ya vimos lo que pasó con el precio de huevo en los Estados Unidos, porque es una influenza de muy alta patogenicidad. Cuando entra a las granjas, los mata prácticamente a todos. Pero otra preocupación es que se pueda transmitir a los mamíferos, que ya lo está haciendo. Lo que falta es que se transmita de mamífero a mamífero y que eventualmente se pudiera transmitir en las personas. Ya hay personas infectadas, pero todavía no se ha descrito que haya personas que están infectando a otras personas. Si eso llega a ocurrir, sería con toda probabilidad la siguiente pandemia, es una enfermedad muy grave en el ser humano. Ahí están las dos grandes preocupaciones de esta influenza aviar.
Sí, y estos casos, ¿qué efectos tienen el humano en estos casos que se han llegado a presentar donde un ave contagia a un humano? ¿Es grave? ¿Es de alta mortalidad? ¿Qué ocurre en el cuerpo?
Sí, se han reportado desde 2003 más o menos, se llevan la cuenta, y se han infectado de aves alrededor de 900 personas. De las 900 personas que se han infectado, se ha muerto alrededor de la mitad. O sea, es una enfermedad con una mortalidad del 50% en las personas. Entonces, podrás imaginar que si esto llega a transmitirse de persona a persona, inclusive si bajara la mortalidad, pues causaría un enorme daño, no solo a la economía, sino habría una disrupción social. Imagínense, por ejemplo, que COVID-19, que ha sido una pandemia muy pesada, mató de manera muy lamentable más o menos a la mitad del 1% de la población. No, estamos hablando de una enfermedad que podría matar a varias, digamos 5, 10% de la población. Es por eso que es tan preocupante. No hay que caer en pánico, desde luego, porque hay manera de prepararnos.
Justo es lo que le iba a preguntar, ¿qué es lo que tendrían que estar haciendo las autoridades para contener pues este peligro y este foco rojo que, como usted bien dice, podría convertirse en una nueva pandemia de preocupación internacional.
Sí, pues aprender las lecciones tanto de la pandemia de 2009 como de la de COVID ahora, que tengamos un mejor sistema de salud, que el gobierno vuelva a atender el sistema primario de atención. Actualmente la gente va y se atiende a consultores de farmacias. El gobierno ha perdido el control de eso. No tenemos terapias intensivas, tenemos muy pocas. No tenemos medicamentos antivirales en acopio, por si eso llega a ocurrir. Hay que aprender las lecciones. Una gran lección que México ha aprendido es ya está ahí producción nacional de vacunas, que México lo había abandonado. Ahora ya hay un convenio para producir la vacuna de influenza en México. El desarrollo de la vacuna patria, que ahí va poco a poco, pero que va a funcionar. Entonces, aprender las lecciones para que si llega una nueva pandemia no nos cause tanto daño. Y ver, es básicamente lo que hay que hacer.
Sí, por supuesto. También hay preocupación en cuanto a los alimentos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se pueden consumir estos alimentos? Por ejemplo, ya hablábamos del huevo, pero de las mismas aves. ¿Qué medidas tomar de cómo comprar y consumir ahora alimentos ante este riesgo?
Sí, mira, la primera preocupación es sobre todo en el precio del huevo. México, por ejemplo, su economía depende mucho del precio del huevo. Imagínate que en México, por ejemplo, el precio de huevo de un kilo de 50, 60 pesos se fuera a 200 pesos. Es algo que pasó en Estados Unidos. Nada más que en Estados Unidos la economía no es tan dependiente del huevo. México es uno de los principales productores internacionales y consumidores de huevo en el mundo. Si eso llega a ocurrir en las granjas mexicanas, tendría una enorme repercusión económica. Eso sería lo primero. Pero lo segundo es lo que mencionas, que ¿cuál es el riesgo de consumir esos productos en caso de que lleguen a contaminarse? Bueno, lo que hay que decir es que no hay riesgo. El riesgo es mínimo porque son productos que consumimos cocidos, y en eso no tienen ningún riesgo. Siempre, no nomás por eso, hay que evitar comer huevos crudos o huevos tibios porque tienen riesgo. Ese es el único riesgo. Si cocinamos bien los alimentos, no pasa absolutamente nada.
Correcto, doctor Alejandro Macías. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en esta mañana. El doctor Alejandro Macías, infectólogo. Recuérdenos, por favor, su cuenta de Twitter, que sabemos muy activo siempre y respondiendo a las preocupaciones de toda la población.
Sí, en Twitter mi cuenta se llama Doctor Macías, así sin leer, más bien completito, Doctor Macías, @ Doctor Macías.
Que tenga...
Sí, un gusto estar con ustedes. Cuídense.
Al contrario, muchísimas gracias, doctor Alejandro Macías. Y ahora me enlazo también para seguir comentando acerca de este tema con Rafael Ojeda, profesor médico veterinario y doctor en ecología de enfermedades por la UNAM, justamente para seguir analizando los impactos que puede tener el riesgo de la gripe aviar. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un gusto saludarles.
Muy buenos días. Como bien lo platicamos con el doctor Alejandro Macías, pues no es una enfermedad nueva, es algo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo, que nos llega informaciones que si de China, que si de Estados Unidos, ¿no?, sobre el control o algún sacrificio de aves en algunas granjas, pero últimamente ha vuelto a cobrar fuerza por los casos que se han presentado, por estos contagios a humanos, e incluso leíamos una información que nos llegaba desde Argentina, en donde hubo un alto sacrificio de aves en los últimos días justamente por detección de focos de gripe aviar. ¿Cómo debemos entender esto en el panorama actual, profesor?
Muy bien, bueno, yo invitaría a mantener la calma, ¿no? Yo sé que la población ha estado muy susceptible, dado la situación de la que venimos saliendo de otras enfermedades, como por ejemplo el coronavirus. Los virus siempre han estado circulando en las poblaciones, tanto de animales como de personas, y como bien mencionaba usted, este virus no es nuevo. Los virus de influenza se han registrado desde hace mucho tiempo, en particular los virus de influenza A, los que se les denomina como virus de aviares, pues también tienen un buen registro. Tenemos un buen registro de circulación de ellos en los distintos continentes de nuestro planeta, particularmente los virus recientes aviares H5N1, que son los que tienen ahorita con atención a las diferentes organizaciones que vigilan la salud, y también como ya se mencionó, que tienen afectaciones económicas, pues tienen circulando registros de circulación a nivel mundial alrededor de 25 años. Este virus en particular está muy bien adaptado a especies de aves y se mueve, como se menciona, se mueve transcontinental e intercontinentalmente a través de las migraciones de aves, principalmente anseriformes. Anseriformes son los patos y los gansos que tienen movimientos migratorios ligados al cambio de estaciones y que han estado distribuyendo el virus en distintas regiones. Particularmente, este virus ha presentado evidencia de que se puede adaptar a aves de corral, que son las que ya se ha mencionado que tienen afectaciones para cuestiones productivas, y recientemente se han dado algunos casos también de afecciones de aves silvestres y algunos otros mamíferos. Ahí es donde empieza a emerger la problemática que alerta a las personas, porque este virus puede, en muy bajas ocasiones, con muy baja probabilidad, pero sí puede adaptarse a especies de mamíferos como nosotros. Y lo que no se ha detectado actualmente es una transmisión de humano a humano. Una vez que los mamíferos se infectan, regularmente se les conoce como hospederos finales, es decir, que ya no pueden transmitir la enfermedad. Y eso ha autolimitado que se presenten casos grandes en humanos. Sin embargo, el riesgo existe y creo que ahí está la atención mediática que está recibiendo esta enfermedad.
¿Qué hacer, profesor? ¿Qué tendrían que estar haciendo las autoridades? ¿Cómo manejar estos focos que se presentan en las granjas avícolas, en las plantas afectadas? ¿Qué se tiene que estar haciendo? ¿Qué medidas se tienen que estar tomando? Y sobre todo también, pues, para todas las personas que se dedican, ¿no?, a la crianza de este tipo de aves.
Claro, es una pregunta muy pertinente. De hecho, en buena medida se está haciendo. Lo más importante es la vigilancia. La vigilancia epidemiológica, estar monitoreando los puntos en los que se presentan los casos. Es muy importante que los productores reporten cuando tengan casos en sus granjas. Dado que este virus tiene una capacidad de contagio muy elevada, cuando los casos se presentan en aves de corral, pues tienen la totalidad o prácticamente la totalidad de la población se ve infectada y probablemente morir. Entonces se opta por el control sanitario de esa población, no las poblaciones de aves productoras. Sin embargo, donde está el foco de mayor atención no son en los sistemas industrializados que tienen muchas aves, sino en los sistemas de traspatio que están bien distribuidos en México, donde ocurren, y países en vías de desarrollo, ¿no?, donde ocurren prácticas de baja bioseguridad en la producción y consumo de animales de corral, repito, que viven en traspatio. Ahí es donde tendríamos que poner la mayor atención, tanto para monitorear como para incrementar el uso de buenas prácticas en estos sistemas productivos. Y evidentemente monitoreo epidemiológico, también monitoreo virológico, cuando una vez que se detectan los virus, para rastrear qué tanto están cambiando y qué especies se están afectando, e información. Esto que hacen ustedes, ¿no?, que la gente esté informada, que no se genere pánico, sin embargo sí se genere alerta, y que las autoridades, que de hecho lo hacen, las autoridades nacionales e internacionales, pues estén llevando a cabo programas de monitoreo, vigilancia y concientización respecto a estas prácticas productivas que, insisto, que son un foco importante de atención.
La fortaleza de México en estas políticas para la contención, para la vigilancia y todo esto que usted habla, ¿cómo estamos en esa materia en nuestro país?
Estamos relativamente bien. México tiene un buen esquema de monitoreo, lo ha estado estableciendo desde hace muchos años. Tuvimos un buen aprendizaje, y eso es de reconocer. Tuvimos un buen aprendizaje en el 2009 con la pandemia de influenza, y pues a lo mejor faltaría, como siempre, ¿no?, faltaría tener más recursos para tener monitoreos más extendidos, más intensivos, pero en realidad los sistemas de monitoreo y de control sanitario, particularmente de productos de origen animal, es bueno en nuestro país. Sin embargo, sí se requieren más recursos para hacerlo de manera más extendida, más intensa, y también favorecer la comunicación directa con los productores, que yo creo que ahí es uno de los puntos particulares que habría que atender. La forma en la que se les comunica y la forma en la que se les invita, más no se les puede imponer a
claro, es una labor de muchas personas para contener, para estar vigilantes, monitoreando. Y como usted bien dice, hablar del tema, ponerlo sobre la mesa sin afán de alertar, de caer en pánico. Sin embargo, pues con todo lo que hemos pasado después de la pandemia, hablamos de virus o de lo que podría convertirse si no se toman las medidas adecuadas en una nueva pandemia. Y bueno, sí nos hace temblar un poquito, profesor, ¿no? Todas estas informaciones, pero lo más importante es eso, estar bien informados, dar con claridad los reportes de lo que está ocurriendo y sobre todo poner atención en las medidas preventivas.
Sí, sin duda. Igual que hemos hecho hincapié desde, sobre todo a partir de la pandemia de coronavirus, hay que basar nuestra información en fuentes fidedignas, ¿no? Lamentablemente existe muchísima información de este tono amarillista, de este tono alarmista disponible en redes sociodigitales o en internet. Entonces habrá que invitar a las personas a mantenerse informados a través de fuentes oficiales, formales, de carácter científico, ¿no? Que no busquen el amarillismo, sino, como usted menciona, la alerta, ¿no? La vigilancia, la atención, y que podamos tener capacidad de respuesta. Hemos aprendido buenas lecciones, tenemos bastante más información y mejores estrategias actualmente, entonces hay que estar atentos y mantener la calma.
Así es, pues muchísimas gracias, profesor. Sí, pues es que ya el saber que de una u otra forma ha llegado al humano este virus, bueno, pues sí, nos hace a todos ponernos en alerta y en atención, pero usted lo ha explicado muy bien. Profesor Rafael Ojeda, médico veterinario y doctor en ecología de enfermedades por la UNAM, ¿tiene alguna cuenta en Twitter, en Instagram, alguna red social por si nuestros radioescuchas quieren entrar en contacto con usted o hacerle alguna otra pregunta o duda que les haya quedado?
Yo directamente no, pero pertenezco a un laboratorio que se denomina así, Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud, que sí tiene cuentas sociodigitales y página de internet y blogs científicos, y evidentemente la Universidad Nacional tiene una buena cantidad de plataformas para proveer de información. Sin lugar a dudas puede ser ahí un buen mecanismo. E insisto, última cosa brevemente, este virus ha sido detectado en menos de 1,000 casos en humanos en 25 años. Eso no es cero, pero es muy baja la y no se ha transmitido de humano a humano. Y los esquemas de vigilancia están ahí. Entonces, reitero, hay que mantener la calma.
Muchísimas gracias por la claridad, Rafael Ojeda, profesor. Y sí, hace unos números comentábamos aquí lunes y jueves, bueno, esta semana, porque es periodo de descanso en la máxima casa de estudios en la UNAM, pero generalmente nuestros amigos de Gaceta UNAM comentamos los contenidos que trae y no hace algunos números, no recuerdo, hace unos 3 números, 4 justamente dedicaban la portada y varios artículos acerca de la gripe aviar, así es que también se los recomendamos que
sí,
busquen.
Por
y lean estos artículos.
Claro, ahí está la información.
Muchas gracias, profesor. Que tenga un muy buen día. Es momento de ir a lo que tienes que saber. Ya está aquí mi compañera Sandra Tapia. Sandy, adelante.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ivette. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 28 minutos y esto es lo que tienes que saber. Anoche el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, envió 2 helicópteros equipados con alta tecnología para buscar a 23 turistas guanajuatenses desaparecidos en San Luis Potosí. Las aeronaves partieron después de que se generó una confusión por el hallazgo de 16 personas que fueron robadas en la entidad y que inicialmente se dijo que son por parte de la Fiscalía Potosina, que eran integrantes del grupo de estas 23 personas originarias del municipio de San Felipe, Guanajuato, de quienes se ignoraba su paradero desde la madrugada de este martes. Durante un cateo en un predio en Huixquilucan, Estado de México, fueron rescatados 47 animales, 25 de ellos de vida silvestre. El inmueble, ubicado en la colonia Santiago Yancuitlalpan, era aparentemente utilizado para cometer actividades delictivas. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, en el lugar fueron hallados un león africano, un león blanco, dos pumas, un tigre de Bengala, venado, zorro gris, coyote, águilas, búhos, entre otros animales. El expresidente estadounidense Donald Trump pidió este miércoles a los legisladores republicanos en el Congreso reducir los recursos para el Departamento de Justicia y el FBI, luego de que el expresidente fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles ligados a pagos a la actriz para adultos Stormy Daniels. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de Así las Cosas con Ivette Parga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
En la península de Yucatán, un grupo de mujeres levantan un muro de manglares para proteger la costa de huracanes. De este trabajo especial conversaremos con Lorena Arroyo, periodista de El País, editora de América Futura, y con Gladys Serrano, periodista multimedia de ese mismo diario.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Desde lo más sencillo hasta piezas de exportación de miles de dólares. Si quieres muebles, esta es tu mejor opción. Sea cual sea tu gusto y tu presupuesto. Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Es para todos. Del 5 al 11 de abril. Entrada gratis.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Desde Ciudad Universitaria, Pumas, contra San Luis. Domingo, 9 de abril, 12 del mediodía.
Levanta la mira, la va a sacar el servicio, el remate.
En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión deportiva.
En Soriana, el segundo al 50% en todas las galletas Emperador, Chokis o Marías Gamesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W.
Más recomendaciones sobre otro tipo de museos en la Ciudad de México. El MUJAM, o Museo del Juguete Antiguo México, es un edificio completo con un viaje a la nostalgia a través de 45 mil piezas, de las cuales algunas están a la venta. Se encuentra en la Doctores y organiza diferentes eventos y exposiciones temporales de algunas colecciones particulares. El Mocho, o Museo del Chocolate, permite conocer los procesos de producción de este alimento y la importancia histórica que tiene en nuestro país. El Museo del Calzado, el Borsequí, tiene más de 2.000 ejemplares de esta zapatería abierta desde 1865. Hay de diferentes países y te puedes encontrar desde guaraches hasta calzado para astronautas y 15.000 miniaturas de zapatitos. Está ubicado en el Centro Histórico. Semana de pausa en W Radio.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Hoy sí me organicé en casa. Utilicé la carga completa de la lavadora y además revisé que el baño funcionara bien para evitar fugas. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua.
Ahora te toca a ti. Nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
En Soriana, el segundo al 50% en Johnny Walker, Absolut, Bacardi, Maestro Nobel y vinos de mesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones, evita el exceso.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Migración, convertido en una cueva de moches.
Reforma.
Compran a Iberdrola plantas viejas y caras.
Milenio.
Narco mexicano profesionaliza el cultivo de droga en Colombia.
Excelsior.
La inflación se dio, pero el huevo no baja.
La Jornada.
Pacta Cumbre de América Latina, acciones contra la ola inflacionaria.
Estás escuchando Así las cosas.
No tiene mucho que fue declarada una reserva estatal. Estamos en lo que se conoce como manglares y ciénegas de la costa norte de Yucatán. Entonces necesitamos el apoyo de las autoridades. Y la otra, necesitamos que nos financie esto. Entonces, algo en lo que necesitamos, lo que yo le conozco, el famoso Dream Team. Ya que tienes el grupo conformado y tienes el sitio determinado, el siguiente paso es realizar el diagnóstico, lo que nosotros llamamos ecología forense.
Así las cosas.
Estamos de regreso en Así las cosas. Ya escuchábamos las voces de en nuestro separador con el que abríamos este bloque, pero ¿de qué se trata? Bueno, es que encontramos de verdad un reportaje muy interesante en el diario El País, como tantos que se publican diariamente, pero hablando en específico de un grupo de mujeres que vaya tarea que realizan diariamente. Las chelemeras, ¿quiénes son ellas? ¿Por qué destaca su trabajo? ¿Por qué el interés en la labor que realizan diariamente? ¿De qué se trata? Saludo en la línea a Gladys Serrano, periodista multimedia de El País. ¿Cómo estás, Gladys? Gracias por platicar con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Ivette.
Al contrario, gracias a ti. Y también está Lorena Arroyo, periodista también del diario El País, editora de América Futura, sección dedicada básicamente al medio ambiente. Por favor, ¿quién gusta empezar? Gladys, háblenos de estas mexicanas. ¿Quiénes son las chelemeras?
Las chelemeras son un grupo de mujeres, la mayoría son ya mujeres que antes se dedicaban, que eran amas de casa, y ahora ellas lo que hacen desde hace 10 años en colectivo, trabajan para recuperar los manglares en la zona de Yucatán, que está más cerca, las zonas pegadas a la costa. y ellas han recibido apoyo de organizaciones no gubernamentales, de instituciones educativas, de universidades, y el trabajo que ellas hacen es muy importante porque lo que ellas están haciendo es sembrar manglares, cuidarlos, como protegerlos para que sigan creciendo. Y lo que hace el manglar, lo que ayuda al ecosistema, además de que regresa mucha fauna a esta zona, es que protege a todas estas zonas de los huracanes. Ese es el trabajo que hacen los manglares, y ellas, estas señoras, se están encargando como de protegerlos y de traerlos otra vez a esta zona de Yucatán. Se les llama las chelemeras porque todas ellas son de un pequeño pueblo que se llama Chelem, muy cerca de Progreso, Yucatán, y la gente las empezó a llamar así, todo el mundo les decía las chelemeras, y como que ellas se apropiaron de este nombre y ahora se autodenominan así.
Háblanos, para que nuestros radioescuchas tengan el contexto, justamente abordar más a profundidad, ¿qué son estos bosques de mangle? ¿Por qué la importancia de sembrar manglares en esta zona?
La importancia es que en esta zona hubo una devastación de mangle por el crecimiento, la construcción de carreteras, los desarrollos inmobiliarios. Entonces, lo que empezó a suceder en algunas zonas es que se fueron inundando, porque con la llegada de los huracanes el mangle absorbe mucha agua, y el mangle como que realiza una labor como de una especie de pantano ahí debajo del mangle, donde el agua se va guardando y el agua como que es parte del ecosistema natural. Y lo que están haciendo ellas es como regenerar estos bosques de mangle porque habían desaparecido completamente. Había zonas, hectáreas enteras, donde antes había mangle y de repente no había nada. Entonces empezó a generar como muchos problemas en las comunidades aledañas, que muchas veces son comunidades donde ellas mismas habitan. Entonces, por eso el trabajo de ellas es tan importante, porque no solamente hacen que muchos animales regresen a la zona que habían abandonado porque ya no tenían un lugar como donde vivir, porque no había plantas, no estaban los mangles, no, el agua no era apta para muchos animales, sino que también están ayudando a sus propias comunidades al protegerlas de la llegada de los huracanes.
Muy importante, sin duda, esta labor. Lorena, te saludo. Platícanos cómo llegan a esta historia y la experiencia de conocer a las chelemeras.
Buenos días, pues un gusto estar contigo y con los radioescuchas. Pues llegamos a las chelemeras a través de esta sesión que ahora dirijo, que se llama América Futura, que es para hablar sobre el desarrollo sostenible. Y tratamos siempre de buscar historias positivas, ¿no? De contar, bueno, pues sí, los problemas medioambientales que hay en nuestra región, pero también las soluciones. Y bueno, cuando nos enteramos a través de reportes de prensa local de las chelemeras, pensamos que era una gran historia para contar cómo se puede ayudar a regenerar los ecosistemas en este momento de crisis climática tan fuerte que estamos viviendo, ¿no? Como decía Gladys, los manglares tienen una función súper importante para la protección de la costa cuando hay huracanes, pero también capturan mucho dióxido de carbono. Se dice que más incluso que en la Amazonía, por ejemplo, los bosques de manglar, que por ejemplo México es el cuarto país del mundo con mayor cantidad de manglares. Entonces nos parecía una historia muy bonita. Y la experiencia de estar con ellas fue increíble. O sea, Gladys y yo nos metimos en el manglar con ellas. Cuando te metes en estas quiénagas, te pueden absorber casi hasta la rodilla si pisas en terrenos que son más inestables. Y pensar que estas mujeres entran todos los días ahí cargadas con sacos de sedimentos, de barro, con palos, porque ellas lo que hacen es como, bueno.
Sí, justamente, cuéntanos un poquito, perdón, justamente de justo cuál es el proceso para que nuestros radioescuchas lo entiendan mejor, cuál es el proceso que ellas siguen para llevar a cabo esta labor.
Claro que sí, pues mira, nosotras ya llegamos, cuando estuvimos allí que fue en febrero, estaban como en la segunda fase, porque ellas llevan casi una década haciendo esto. Lo primero que tuvieron que hacer fue, como estaba diciendo, abrir canales. Entrar con palas, picos, abrir canales, porque como ya se había secado, porque lo que pasaba es que al construir carreteras, otras infraestructuras, habían cortado los ciclos naturales del agua y se habían secado algunas zonas. Entonces tuvieron que abrir canales para que regresara el agua ahí. En la segunda fase, que es en la que estuvimos, estaban tratando de igualar el terreno en las zonas más profundas y luego replantaban ahí semillas de mangle para que vuelva a crecer y se restablezca ese ecosistema. Para ello construyen unas redes que las tejen las mujeres mayores. Había mujeres desde 27 hasta 84 años. Las mayores se quedan en la orilla tejiendo esas redes y las más jóvenes se meten con esas redes, con unos palos que los ponen como en una circunferencia, y dentro de esas, lo que se puede llamar cunas incubadoras, echan el barro. Y ya una vez que está establecido ese barro juntado con sedimentos, que lo que hace es igualar el terreno, ya encima ponen las semillas de mangle. Entonces es un trabajo muy duro y ver a esas mujeres haciéndolo y pensar que lo hacen todos los días es admirable, la verdad.
Sí, así es. Y de hecho, para que no lo tengan que imaginar, sino lo puedan ver y las conozcan a ellas, justamente el reportaje publicado en el diario El País está acompañado de un video en donde ustedes pueden acercarse y ver cuál es el arduo trabajo de estas mujeres, cómo lo realizan, las conozcan. Así es que les recomiendo mucho que ingresen al País y busquen justamente este artículo, Las mexicanas que levantan un muro de manglares para proteger la costa ante los huracanes. Y así como ellas están cambiando la vida para muchos, para contribuir al medio ambiente, también esta labor cambió sus vidas, ¿no? Si nos pueden compartir algunas de las historias de estas mujeres, ya nos decía Gladys, es que cambiaron de ser solo amas de casa ahora a esta labor, a contribuir, a apoyarse entre ellas y a crear una red de apoyo para salvar el mangle en este país. Platíquenos acerca de lo que ellas pudieron conversar con ellas y cómo les ha cambiado también la vida.
Sí, ellas decían cosas muy interesantes porque contaban que originalmente para cuando se buscó regenerar el manglar hace 10 años, una pequeña área, no buscaron mujeres porque pensaban que era un trabajo muy difícil. Entonces ellas como que se propusieron, ellas como buscaban oportunidades también. Entonces ellas empezaron a reunirse solo mujeres a hacer ese trabajo, han aprendido muchas cosas de técnica. Ellas ahora tienen muchos conocimientos que quizá no tenían al principio porque lo veían como una labor más manual, pero ahora ya pueden entender, como ellas mismas lo platican en el video, como ahora entienden los beneficios del manglar para su ecosistema y su comunidad. Y sobre todo, una cosa que yo creo que es muy importante es que ya siguen empleando mujeres de la tercera edad en diferentes labores, unas labores más sencillas, como decía Lorena, el tejido de las redes. Entonces, entre ellas hay una comunidad muy bonita porque es como una comunidad de apoyo y sobre todo algo que las ha empoderado, poder tener un ingreso económico. Incluso ellas se han convertido en el principal ingreso de sus familias, siendo ya mujeres de 50 años, porque sus esposos eran pescadores y a veces el ingreso no era suficiente, y ellas, al tener un trabajo constante aquí, se han convertido en ese ingreso principal y han podido, pues, como darle nuevas oportunidades incluso a sus hijos que quizá no habrían podido antes, sí, porque no hubieran tenido la oportunidad de tener un empleo formal como el empleo que ellas tienen ahora haciendo esta labor.
Claro. Lorena, platícanos de dónde reciben apoyo estas mujeres, con qué recursos llevan a cabo estas labores.
Pues la verdad es que ese es un punto un poco crítico, ¿no? Porque nos contaba Claudia Pertli, que es una bióloga a la que entrevistamos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Mérida, que hay veces que tienen que parar el trabajo porque no les llegan recursos. Ellos han recibido fondos de compensaciones, ¿no? Cuando se hacen obras que se decide que, ya que están afectando al medio ambiente, los gobiernos locales que tienen que entregar dinero para este trabajo de regeneración, pero no siempre cumplen con lo establecido, ¿no? En un caso nos decían que les tenían que haber dado fondos por 5 años y solamente les llegaron, no recuerdo si fueron 1 o 2. Y sobreviven sobre todo con donaciones, con dinero de cooperación internacional, y bueno, con lo que pueden recibir de diferentes instituciones, les ayuda también pues diferentes universidades de esta zona de Yucatán, pero ese es un punto crítico porque obviamente es un trabajo muy importante, muy valioso, pero necesitan recursos para poder desarrollarlo.
Ahí está, pues una historia muy interesante, qué bueno que la encontraron, que nos la acercan a través del diario El País y qué bueno que se visibilice el trabajo de las chelemeras, sus historias, lo que están haciendo por el medio ambiente, por la sociedad y cómo puede ser un ejemplo para llevar a cabo este tipo de actividades y también para como decimos, ponerlo al ojo público y que puedan recibir los recursos necesarios para que sigan desarrollando esta valiosa labor. Ahí está, y les agradezco muchísimo, Lorena Arroyo, periodista del País, editora de América Futura, sección de Medio Ambiente, también Gladys Serrano, periodista multimedia del País. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues yo no solamente...
A ver, Gladys o Lorena, ¿quién primero? Gladys, vamos.
Pues yo no solamente agradecer la invitación y lo mismo que tú dices, que los invitamos a ver esta historia y también conocer otras historias que se irán publicando sobre toda esta zona y el manglar de la península de Yucatán en América Futura, por si quieren seguir esta sección y si les interesan los temas medioambientales, se seguirán publicando temas que pueden resultarles interesantes.
Seguro que sí, estaremos dando seguimiento a su trabajo, Lorena.
No, nada, muchísimas gracias. Lo mismo que decía Gladys, gracias por visibilizar el trabajo de las chelemeras. Y nada, pues simplemente yo diría que pensemos todos desde nuestro lugar. No todos podemos ir a regenerar manglares como hacen ellas, es un trabajo tan duro, pero seguro que sí que podemos pensar en cómo podemos contribuir a un futuro un poquito más sostenible, que también es un poco como el objetivo de América Futura como sección. Así que sí, les animamos a leernos y eso, sobre todo a pensar y a contribuir a este debate sobre el futuro que queremos. Muchísimas gracias.
No, importante el mensaje, Lorena, y ahí está. Nuevamente repetimos, las mexicanas que levantan un muro de manglares para proteger la costa ante los huracanes, lo encuentran en América Futura en el diario El País. Muchísimas gracias a las dos por estar esta mañana con nosotros y es importante darnos el tiempo para platicar también de otros temas, como decimos, a veces nos lleva la coyuntura con tantos temas de la agenda nacional e internacional, pero también voltear la vista a estos temas y poner en realce la labor que realizan estas valiosas mujeres mexicanas y lo que están haciendo por el medio ambiente. Casi nos vamos una pausa, pero también les quiero recomendar el podcast Querido Futuro. Ustedes ya seguramente o ya lo escucharon o saben de qué les estoy hablando, Querido Futuro, de nuestra querida Gaby Barkentin. Así es que en Podimo lo pueden encontrar, no se pierdan los episodios de este podcast. ¿Qué tienen que hacer? Dar clic a podimo.mx/Querido Futuro, registrarse y van a recibir 60 días gratis con su suscripción. Elijan una forma de pago que aplicará a partir del día 61 y así de fácil lo pueden descargar en la app en su dispositivo móvil. Escuchen Querido Futuro cada 15 días, temas muy interesantes con Gaby Barkentin, Podimo, Radiopolis Podcast, todos estos contenidos que estamos generando. Muchísimas gracias, vamos una pausa, pero ya volvemos, estamos en Así las Cosas, no le cambien.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro, el futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Hay tanta gente trabajando en este tema que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada.
¿Quiénes lo están haciendo? En México, ¿quiénes lo están haciendo? Y sobre todo esto, ¿cómo va? ¿Y a qué sabe?
Entonces hay unas hamburguesas, estas Impossible Burger, que sangran, como que tienen el mismo saborcito y la misma textura de la carne normal.
Primer episodio, Querido Futuro.
Podemos reproducir cualquier tipo de carne de cualquier animal de la Tierra que hoy en día ya puede estar casi extinguiéndose.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Los espero pronto.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Al regresar, en Así las Cosas,
tendremos la mejor sección deportiva en la voz de Brian Zulbarán.
Así las Cosas.
cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Desde ayer en el World Trade Center ya está Expo Muebles de Europa a todo lo que da. El evento mueblero más importante del año. Encontrarás a los 100 mejores fabricantes y las marcas de colchones vendiendo directo con el respaldo de The Europe. Si nunca has ido a una Expo Muebles de Europa, date el gusto. Te sorprenderá. Compra 18 meses sin intereses o aparta lo que te guste con solo $1,000 y garantizas los precios de Expo hasta por 90 días. Hay una guardería para que tus hijos se diviertan y tú disfruta la Expo más importante del año. Ve hoy al World Trade Center, abierto hasta las 9 de la noche. Entrada gratis.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Hoy, en el World Trade Center, especial del descanso en Expo Muebles de Europa. Descuentos especiales en colchones, reclinables, sofá, cama y todas las salas. Encontrarás a los 100 mejores fabricantes y las marcas de colchones vendiendo directo con el respaldo de The Europe. Si nunca has ido a un Expo Muebles de Europa, date el gusto. Te sorprenderá. Compra a 18 meses sin intereses o aparta lo que te guste con solo $1,000 y garantiza los precios de Expo hasta por 90 días. Hay una guardería para que tus hijos se diviertan y tú elijas lo que quieras en la Expo. Ve hoy al World Trade Center, abierto hasta las 9 de la noche. Entrada gratis.
Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Una ocasión imperdible. Compras directo de fábrica y con total confianza. En el mejor precio, en la entrega, el mejor servicio y total garantía de calidad. Te esperamos en el World Trade Center del 5 al 11 de abril. Expo Muebles de Europa. Confianza.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo, uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo, uso diario, está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 22330021900882.
La ola de ofertas llegó a Soriana. Mojarra tilapia a solo $57.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10. Aplica restricciones.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Este es el partido más esperado de la jornada 14 del Clausura 2023. América recibe al Monterrey.
¡Hay remate!
Los Rayados seguirán siendo inalcanzables en la tabla sábado 8 de abril, 9 de la noche, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión deportiva.
Descansa en W Radio. Semana de pausa.
Mi nombre es Gina Jaramillo y hoy te quiero contar del universo.
¿Alguna vez te has acostado boca arriba y has observado las estrellas? ¿Por qué brillan? ¿Quién las colocó ahí? Te quiero platicar de este libro que se titula Astrofísica para chicos con prisa,
de Neil deGrasse Tyson con Gregory Moon.
Este libro está lleno de anécdotas divertidas que explican con claridad qué son las estrellas enanas, los agujeros negros, los cuarces y las posibilidades de que no estemos solos en el universo.
Yo te voy a contar algo.
Siempre he creído que hay otras especies a nuestro alrededor, otros planetas con vida, y que ojalá algún día nos podamos cruzar. También este libro habla de la imposibilidad de viajar más rápido que la luz y de la esperanza de encontrar los agujeros de gusano que nos permitirán conocer otros mundos.
Porque todas las preguntas que tú tienes,
alguien más también las ha pensado. No tengas miedo de preguntar. Recuerda que preguntar, explorar y ser una persona curiosa es lo más normal. En esas preguntas siempre encontrarás respuestas, ya sea en libros, en internet, puedes consultar con tu mamá, con tu papá, pero lo más importante es que nunca te quedes con las ganas de preguntar. Volviendo a este libro, Astrofísica para chicos con prisa, seguramente responderá muchas de tus dudas.
En W, Semana de Pausa.
W Deportes es la nueva casa de los Diablos Rojos del México. Y para celebrarlo, hay fiesta, hay FanFest. Sigue la transmisión especial este sábado 8 de abril a partir del mediodía por W Radio y W Deportes. Primitivo Olvera, El Lobo Morales, Esteban Garrido y Carolina García celebrando el FanFest de los Diablos Rojos del México desde el Estadio Alfredo Harpelú, al aire y en digital por wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones gratuitas para móviles. Hay FanFest. Si es béisbol, es W.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone no importa cómo lo pidas. Amortiguadores y struts con 30% de descuento en el segundo o 4x3. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en AutoZone.com.mx.